Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Y como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rosy Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final de este programa. Comenzamos escuchando las aleyas 37 y 38 de la sura han sido explicadas detalladamente.
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
Entre sus signos figuran la noche y el día, el sol y la luna. No os prosternéis ante el sol o ante la luna. Prosternaos ante Alá, que los ha creado. Sí, es a Él a quien servís. Si se muestran altivos, en cambio, quienes están junto a tu Señor le exaltan, incansables, noche y día.
En el programa anterior hablamos de la convocación de la gente al monoteísmo. Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos del ateísmo durante la historia y dicen: el sol y la luna han sido creados por Dios, pero ¿cómo es que algunas personas, en lugar de inclinarse ante el Creador del universo, que ha creado todo el mundo, entre ellos el sol y la luna, se prosternan ante dioses falsos? La realidad es que la noche, el día, el sol y la luna, todos son algunos de los signos de la existencia de Dios en el mundo. La noche conlleva tranquilidad y luz del día, provoca movimiento. Estos dos fenómenos naturales hacen el ciclo de la vida de las personas de forma ordenada y continua. Si el sol o la luna se eternizan o prolongan demasiado, se destruye la vida de los seres humanos y la tierra ya no sería lugar para vivir. El sol es la fuente de todas las bendiciones materiales existentes en el sistema solar. Indudablemente, la vida en la tierra depende de la existencia del sol. La luz, el calor, el movimiento de los vientos, la caída de las lluvias, el crecimiento de las plantas, la madurez de las frutas e incluso los colores bellos de las flores. Todos son por la existencia del sol en el mundo, y si el sol no existiera, no existiría ningún ser vivo en el mundo. La luna también tiene actos regulares y así aclara las noches oscuras y se considera como una luz brillante para los viajeros y perdidos en los desiertos. Todos estos fenómenos naturales son creados por Dios y se consideran algunos signos claros de su existencia, pero un grupo de gente, por las bendiciones del sol y la luna, se arrodillaban ante estas dos estrellas brillantes del cielo y se prosternaban. Pero aquí se plantea una pregunta: ¿qué inteligencia lógica acepta que el sol y la luna han sido creados sin ningún creador? Todo el mundo tiene que prosternarse a alguien que es el creador del sol y la luna, y todas estas bendiciones tienen raíz en su existencia. La prosternación ante el sol y la luna es al igual que usted vea un cuadro de pintura muy bello y en lugar de elogiar a su pintor experto, elogie el mismo cuadro. La continuación de la ley ya dice: ante la convocación al monoteísmo, un grupo de personas lógicas e inteligentes lo acepta, pero otro grupo, por su espíritu opresor y su fanatismo ilógico en las creencias de sus antepasados, se opone ante la verdad y no está dispuesto a pensar al respecto. No tienen que molestarse porque la mayoría de las personas ignorantes insisten en sus creencias ilógicas, ya que los ángeles presentes en el tribunal divino se les arrodilla y nunca se cansan por adorarlo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día y la noche y sus múltiples beneficios para el ser humano y otros seres vivos son algunos de los signos del poder y la sabiduría de Dios. Segundo, el conocimiento de la naturaleza y los importantes elementos de la vida es la mejor vía para conocer al Creador del universo. Mientras tanto, se esfuerzan por conocer la fuente de la creación. Tercero, la prosternación es algo innato, pero la mayoría de la gente se equivoca al inclinarse ante cualquier cosa. Los profetas divinos han llegado para dirigir esta petición nativa humana en un camino correcto. El orgullo es uno de los obstáculos del conocimiento de la realidad y aceptarla. Y finalmente, Alá no necesita la prosternación de sus siervos. Si todas las personas se olvidan del Creador del universo, los ángeles se rinden ante él durante todo el día y la noche. Le exaltan incansablemente.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Ves entre sus signos que la tierra está seca, luego se reanima y reverdece cuando hacemos llover sobre ella. En verdad, quien la vivifica puede también vivificar a los muertos. Es omnipotente.
Después del sol y la luna, esta ley habla sobre la tierra y sus regiones secas, que se reverdecen después de las lluvias y se convierten en regiones verdes y llenas de flores y plantas. La tierra seca y sin vida, que no se produce nada de ella sino cerámica y arcilla, después de las lluvias muestra signos de la vida. Después de las lluvias, la tierra se convierte en un campo para el crecimiento de todo tipo de plantas y árboles, y la vida se esclarece en la escena de la tierra. Verdaderamente, ¿cuál poder después de las lluvias puede esclarecer unos signos de la vida del corazón de la tierra muerta? Indudablemente, esto es uno de los signos de la ciencia y el poder sin fin de Dios. Este Dios que algunos de los signos de su poder se esclarecen en todo el mundo, ¿no puede reavivar nuevamente a las personas muertas en el día de la resurrección? ¿Tienen duda de su poder y consideran imposible esta medida?
De esta ley aprendemos dos cosas. Primero, los fenómenos naturales como los vientos, las lluvias y las plantas son algunos signos del poder sin fin de Dios, pues cuando tenemos duda en su poder, debemos dar un vistazo a estos fenómenos naturales. Y por último, dudar del poder de Dios es uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección por algunas personas. En realidad, ellos no pueden entregar motivos firmes y lógicos al respecto.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Los que niegan nuestros signos no pueden ocultarse a nosotros. ¿Qué es mejor, ser arrojado al fuego o venir en seguridad el día de la resurrección? Haced lo que queráis. Él ve bien lo que hacéis.
Los enemigos de los profetas y creyentes que convocan a la gente hacia Dios y les explican algunos signos de Él son quienes corrompen al pueblo. Ellos se esfuerzan por convertir a los demás en ateos igual que ellos y alejarlos del camino de Dios y de los profetas divinos. Este grupo pronuncia discursos engañosos y aparentemente lógicos. Se esfuerzan por comentar las palabras divinas y las enseñanzas de los profetas de una forma que no son concordantes con la lógica y la razón y provoca la fuga de la gente del libro de Dios. A este respecto existen corrientes y movimientos que a través de diferentes métodos, especialmente los medios de comunicación, desvían a los pueblos del camino a Dios, de su religión y el otro mundo. El castigo de estas personas que crean dudas en los corazones de las personas y los alejan del camino recto será el fuego de la Gehenna en el día de la resurrección. Y al contrario, las personas que conocen la verdad y la aceptan y se encuentran bajo la sombra de la seguridad divina y finalmente viven en la seguridad y tranquilidad completa en el paraíso eterno de Dios.
De esta ley aprendemos lo siguiente. Primero, si Dios da plazo a los desviados y desorientados, no es el signo de su desinformación y negligencia, sino que la tradición divina está basada en dar plazo a la gente para que tengan un tiempo adecuado para arrepentirse y regresar hacia el camino recto. Segundo, en el otro mundo, la mejor bendición de Dios al ser humano es la seguridad del cuerpo y espíritu y la tranquilidad completa. Tercero, tener voluntad no significa tener permiso para realizar todo lo que queremos. Nosotros solamente somos capaces de hacer algunos actos que sean concordantes con los reglamentos legítimos y lógicos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Julia Palomino y de parte de todo el equipo que hace HispanTV Radio, les damos la bienvenida a otro episodio más de la serie titulada Damas de Irán, que tiene por meta darles a conocer a las mujeres iraníes más notorias del país. En este programa daremos a conocer a una emprendedora iraní, Samira Janat Tus. Es una destacada galena que ha recibido el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como primera dama de la cocina iraní y ha sido elegida por la Organización Técnica y Profesional del país como la mejor cocinera iraní. Janat Tus cuenta en su haber con numerosos títulos culinarios prestigiosos e internacionales, incluido el primer lugar del Premio Mundial Libro de Cocina Gourmand, conocido como el Premio Gourmand. Asimismo, en 2018, su libro Torta Dulce Seca ganó un premio especial en ese mismo concurso y su otro libro, que lleva por título Bebidas Frías y Calientes, fue reconocido como uno de los 7 mejores libros culinarios del mundo. La señora Janat Dust tiene publicados 6 libros hasta la fecha, unas obras que son de gran valor en términos de investigación y educación y han sido bien acogidos por los entusiastas de la cocina. Se espera que sus libros, según su autora, alcancen los 16 volúmenes. Esta exitosa dama iraní es originaria de Tabriz, una ciudad en el noroeste de Irán, y tiene 3 hijos. Comenzó a cocinar a los 11 años. De acuerdo con sus propias palabras, nunca ha disfrutado más que cocinar. Comenzó su formación culinaria a la edad de 25 años y en 1992 estableció la primera escuela oficial de cocina afiliada a la Organización Técnica y Profesional de Irán en Tabriz. Esta notoria dama iraní dice: si las mujeres quieren tener una vida exitosa, deben empezar a cocinar en sus casas. A juicio de Samira, cocinar es una tradición que va desde el esfuerzo amoroso y creativo de una mujer hasta degustar una comida deliciosa, unir a la familia y fortalecer los lazos de sus miembros. Samira Janat Dus califica la cocina como una profesión sagrada, a la que se le debería haber dedicado el tiempo suficiente para promoverla y mantenerla viva. Por eso, cuando publicó su primer libro de cocina, escribió así en la introducción, en agradecimiento a las mujeres que aún valoran y respetan las mesas de comida. Este libro está dedicado a todas las que aún en la mesa de comedor comparten su amor con sus seres queridos. Una madre, una esposa inteligente, sabe bien cómo mostrar su amor a su cónyuge e hijos en la mesa del comedor. Estén seguros de que el olor de la comida de una madre siempre permanece con nosotros y no preferimos ninguna otra frente a ella. Respetar la mesa de comedor es respetar a la familia. Avanzó paso a paso y a su juicio, como mujer iraní, consiguió revivir la comida de su país a fin de ofrecerla con un nuevo color y apariencia. Esta destacada dama iraní señala: mientras haya tanta comida iraní, ¿por qué ¿Hacemos pasta? Es una verdadera lástima que, habiendo tanta variedad en la comida iraní, pongamos pasta, pizza u otra comida occidental en nuestra mesa. En cualquier país han transcurrido muchos años hasta que la gente ha comprendido, dadas las condiciones climáticas de su propio país, qué alimentos son saludables. Por ejemplo, los indios ingieren alimentos picantes para poder vivir en el sofocante clima de la India. O en Irán, la comida que se come en el norte no es la misma que se come en Azerbaiyán. Ahora, ¿por qué deberíamos pisotear esta rica cultura alimentaria e ir por comida de países que no tienen nada que ver con la tradición iraní? Las clases para hacer mermelada y los platillos propios del mes de Ramadán son las más demandadas de esta emprendedora iraní. Ella dice, al principio, cuando no tenía mucha experiencia, me podría haber llevado meses a hacer un tipo de mermelada, pero nunca traté de imitar a otros ni enseñar a partir de otra fuente. Recuerdo una ocasión en la que usé un saco de rábanos picantes blancos para hacer una buena mermelada. En resumen, hice tantas innovaciones en la cocina que no solo en Tabriz, sino en la mayoría de las ciudades, las mujeres querían venir incluso de lejos y asistir a mis clases. Finalmente, me vi obligada a establecer una sucursal de mi escuela de cocina en Teherán. Cuando Janat Dus comenzó a escribir sus libros, todos le sugirieron que escribiera sobre la cocina de otras naciones, ya que este tipo de libros se venden mejor. Sin embargo, se resistió y dijo, «Soy una chef iraní. Es mejor registrar primero la comida iraní para que pueda ser presentada al mundo entero». En mi libro, Cocina de las Naciones, gracias a las experiencias que había recabado mientras enseñaba cocina, cambié el sabor de las comidas de otros países al gusto de mi nación. Por supuesto, he dado estas explicaciones al principio del libro para que, si llega a manos de una persona que no sea iraní, se dé cuenta de que valoro el sabor de mi nación y lo he cambiado al estilo iraní y en conformidad a la gente de mi país. La chef iraní también ha enseñado cocina en programas de varios canales de televisión, tanto nacionales como internacionales, y se ha presentado como experta en concursos nacionales de habilidades y como emprendedora de éxito. Actualmente, esta notoria dama iraní se dedica a dar clases de cocina y escribir libros en este terreno. Sobre la importancia de dar a conocer la comida iraní, declara, «La comida iraní no está bien introducida. A cualquier lugar del mundo al que vayas, incluso en los países europeos, ves que en sus mejores hoteles hay un restaurante chino o indio, pero no ves un restaurante que ofrezca comida iraní, porque no pudimos introducir bien nuestra cultura gastronómica. La publicación de tales libros puede reemplazar la cultura culinaria adecuada por la forma inapropiada actual de alimentarse, que desafortunadamente se ha vuelto común. De igual modo, agrega, la comida iraní tiene un precedente histórico y cultural que contó con el apoyo de la medicina tradicional, basada en las recomendaciones médicas de grandes científicos como Avicena, así como en las experiencias climáticas de cada región de Irán. Otro punto importante es que hace mucho tiempo los iraníes sabían qué alimentos ingerir juntos para mejorar su salud. En su opinión, cocinar es algo más que preparar comida para llenar el estómago. Es un arte, una hermosa disciplina que fortalece la base de la familia. Y si se hace correctamente, reúne a todos alrededor de una mesa, haciendo realidad el concepto verdadero de la familia. Esta dama iraní ha demostrado que no es cierto lo que se dice de que todos los chefs famosos del mundo son hombres, porque las mujeres iraníes pueden hacer que el nombre de Irán sea más célebre en el mundo presentando el patrón alimentario original de su país, como en otros campos deportivos, culturales, sociales y políticos, donde las mujeres iraníes han desempeñado un papel clave, teniendo un efecto positivo y constructivo en la opinión pública.
Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios, y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana.
Wikispan.
Arabia Saudí y Qatar son dos países árabes del Golfo Pérsico. En 1965, Qatar y Arabia Saudí firmaron un tratado fronterizo, pero su versión definitiva no la rubricaron hasta 2001. Ambos países comparten la misma lengua y más o menos la misma cultura. Tanto Arabia Saudí como Qatar son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, pero las diferencias entre ellos son cada vez mayores.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Wikispan a través de la pantalla de Hispan TV. Soy Giovanni Noguet, le invito a que me acompañe durante los próximos 30 minutos. Comenzamos. Cuando Hamad bin Khalifa Al Thani asumió el poder en Qatar en 1995, creía que Doha necesitaba transformarse de un apéndice saudí a un rival de Arabia Saudita. Antes, Qatar había sido más o menos un estado vasallo de Arabia Saudita y tenía que seguir las políticas dictadas desde Riad. No obstante, desde mediados de la década de 1990, Qatar ha aprovechado la autonomía que le ha proporcionado su riqueza de gas para labrarse un papel independiente. Con la llegada al poder de Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar reclamó su soberanía en asuntos exteriores, desmarcándose a menudo de Arabia Saudita en muchas cuestiones geopolíticas. En 1996, Qatar lanzó Al Jazeera, que se convirtiera en uno de los canales de televisión más vistos de todo el mundo árabe. El canal ha reforzado la diplomacia pública de Qatar y ha colocado a Doha en una posición de ventaja frente a Arabia Saudita.
Sin embargo, las rivalidades entre ambos se intensificaron tras la primavera árabe de 2011. Tanto Arabia Saudí como Qatar trataron de llenar el vacío de poder que se creó a raíz de la crisis en la que se sumió el mundo árabe. La revolución tunecina de enero de 2011 derrocó al presidente Zine Al Abidine Ben Ali, que huyó a Arabia Saudí. La amplia cobertura que los medios de comunicación cataríes dieron a la revuelta de 2011 en Bahrein llevó a los saudíes a sospechar que Qatar apoyaba el derrocamiento de un aliado de Riad. Los saudíes intervinieron entonces e impidieron la caída del régimen bahreiní y ayudaron a derrocar al presidente egipcio Mohamed Morsi, elegido democráticamente. Desde el golpe de Estado egipcio de 2013 de Abdel Fattah al-Sisi, se ha repetido un patrón de rivalidad por parte de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto hacia Qatar. Pero la verdadera ruptura entre ellos se produjo en 2017, cuando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Jordania cortaron sus lazos con Qatar y bloquearon el espacio aéreo y las rutas marítimas de Qatar junto con Arabia Saudí. Qatar practica desde hace tiempo una política exterior ambiciosa con prioridades diferentes a las de algunos otros estados del Golfo Pérsico, pero hay dos cuestiones clave que han enfurecido a sus vecinos en la última década. Una es el apoyo de Qatar a grupos islámicos. Qatar reconoció haber proporcionado ayuda a grupos designados como organizaciones terroristas por algunos de sus vecinos, especialmente los hermanos musulmanes, aunque niega haber ayudado a grupos como Al-Qaeda o Daesh. La otra cuestión clave fueron las relaciones de Qatar con Irán, país con el que comparte el mayor yacimiento de gas del mundo. Irán está considerado el principal rival regional de Arabia Saudí.
El bloqueo de 3 años y medio fue inmensamente costoso, tanto para la economía de Qatar como para la noción de unidad con otros estados árabes del Golfo Pérsico. El mercado de los valores de Qatar perdió alrededor de un 10%, estamos hablando de también unos 15 mil millones de dólares, lo que se traduce en unas 12 mil millones de libras en valor del mercado durante las 4 primeras semanas de esta crisis. El boicot empujó a la nación rica en gas a una alianza mucho más estrecha con Turquía, mientras Doha seguía también estrechando sus lazos precisamente con Washington. Concentrándose en el gas natural licuado, los deportes y la diplomacia pública como herramientas de política exterior, así fue como Qatar logró ser capaz de crear una presión sistemática sobre el cuarteto y evitar una escalada del conflicto contra Doha. El papel de Irán en el apoyo a Qatar durante este boicot impuesto por algunos de sus miembros del Consejo de Cooperación del Golfo fue un paso importante en la mejora de los lazos bilaterales, exactamente, una realidad que revisamos desde Wikispan. Hoy en Wikispan nos acompaña Mahmoud Barza, es analista internacional. Le preguntamos, ¿cuál considera que sería el origen de las rivalidades entre Arabia Saudí y Qatar?
Si queremos hablar sobre las relaciones entre Arabia Saudí y Qatar, debemos hablar de dichos lazos desde la década 30 del siglo anterior, cuando el Reino Unido gobernaba en la región. En aquel entonces, Arabia Saudí y Qatar protagonizaron disputas sobre la delimitación de las fronteras entre las dos partes. No obstante, estas disputas, con el correr del tiempo, se redujeron, en especial después de que ambos bandos firmaran una serie de acuerdos. Sin embargo, las disensiones entre los dos estados no cesaron y la actual crisis entre ambos se debe a conflictos anteriores. La principal causa de la disputa radica en la codicia de Arabia Saudí al respecto, pues quiere hacerse con el control de más zonas fronterizas con Qatar y los pequeños países árabes del Golfo Pérsico como Bahrein. Hemos visto cómo Arabia Saudí intervino en la política interior de Bahrein. Asimismo, a finales de la década de los 90 surgieron disputas fronterizas entre Arabia Saudí y Qatar. Durante muchos años, la disputa fronteriza se ha saldado con muchas muertes en las filas de estos dos países árabes del Golfo Pérsico. El nuevo jeque qatarí busca independizarse de Arabia Saudí y en ese sentido adoptó medidas que alejaron a Doha de Riad en el ámbito político. Antes de la invasión estadounidense de Irak, Qatar vio una oportunidad en acoger las tropas estadounidenses en su territorio y permitió a Estados Unidos abrir bases militares en su suelo. Con estas medidas, Qatar solo buscaba reducir la posibilidad de un ataque saudí a su territorio. Hemos visto en reiteradas ocasiones que los medios árabes hablan de una eventual invasión militar saudí de Qatar. No obstante, la presencia de los Estados Unidos en Qatar impidió a los saudíes lanzar ataques contra el territorio qatarí. Tras el despliegue de las tropas estadounidenses, Qatar empezó a adoptar medidas y políticas que contradicen las posiciones de Arabia Saudí en la región de Asia Occidental. Y con el correr del tiempo, las relaciones bilaterales entre las dos partes empeoraron, pero no de forma completa, al menos a mi parecer. Qatar ansiaba independizarse de la política saudí en la región y asumir las riendas de su propio destino, y fue por esa razón que este país permitió a Estados Unidos tener bases militares en su territorio. Como ejemplos de la independencia política de Qatar, podemos mencionar las relaciones de este país con la República Islámica de Irán, algo a lo que se opone el régimen de los al-Saud. De igual modo, existe otro tema destacado que provocó una ruptura entre Arabia Saudí con su vecino qatarí y fue la cadena Al Jazeera. Arabia Saudí ve a esta cadena como una barrera que impide que Riad derroque los regímenes árabes que le contradicen. Además, Riad cree que esta cadena incita a los pueblos árabes a levantarse contra los regímenes árabes del Golfo Pérsico, que son sus aliados, constituyendo una amenaza para su existencia.
Gracias. Sumamos al diálogo también al analista internacional Ibrahim Cajil. Le preguntamos, ¿por qué Qatar, a diferencia de otros estados árabes del Golfo Pérsico, intenta seguir una política más independiente respecto a Arabia Saudí? Le escuchamos.
Qatar, Arabia Saudí y la mayoría de los países árabes del Golfo Pérsico no son plenamente independientes. Estos países están bajo el control de los Estados Unidos y los países europeos. Por tanto, no podemos afirmar que Qatar sea más independiente que Arabia Saudí, ya que eso no es correcto. Por ejemplo, Qatar, al igual que Arabia Saudí, tiene un rol limitado a la hora de actuar en la región de Asia Occidental. Por ejemplo, en el conflicto armado en Siria que empezó en 2011, Qatar solo tenía el rol de financiar a los grupos armados y terroristas que luchaban contra el gobierno sirio. Además, estos países solo tenían el permiso de respaldar un movimiento de estos grupos armados. Por ejemplo, a Doha solo le estaba permitido ayudar a los salafistas y a las bandas de los hermanos musulmanes. Sin embargo, a Arabia Saudí solo le estaba permitido apoyar a bandas que no seguían las órdenes de los hermanos musulmanes. Estos grupos son extremistas. Con estas declaraciones quiero decir que los dos países no hacían nada sin el permiso de los Estados Unidos al respecto. Arabia Saudí siempre intenta hacerse con el control de los países árabes del Golfo Pérsico. Este control incluye las posiciones de estos países. Pero Qatar se salió un poco del control de Arabia Saudí, porque existe una enemistad histórica entre Qatar y Arabia Saudí por la delimitación de las fronteras que comparten estos dos países. Por eso creo que los momentos en que Arabia Saudí y Qatar tuvieron posturas cercanas fueron muy pocos. Con eso quiero decir, por ejemplo, que cada 10 años surge una disputa entre los dos estados. Tengo que añadir que cualquier disputa en la región del Golfo Pérsico servirá a los intereses de los Estados Unidos. Además, tanto Qatar como Arabia Saudí solo están para materializar la agenda de los Estados Unidos en la región de Asia Occidental, pues estos países solo hacen lo que les planifique Estados Unidos.
Gracias por acompañarnos en el diálogo. En cualquier momento regresamos con mucho más de Wikispan.
En el marco de la cumbre de Riad, que se celebró en Arabia Saudí a finales de mayo de 2017, el expresidente estadounidense Donald Trump manifestó su firme apoyo al rey saudí y a su príncipe heredero Mohammed bin Salman. Varios miembros de grupos de presión, entre ellos Elliot Brody y George Nader, promovieron la agenda anti-Qatar en los más altos niveles de las reuniones bilaterales celebradas allí. Se dice que esto envalentonó a los saudíes para impulsar su agenda contra Doha. La medida saudí constituyó una oportunidad para Arabia Saudí y sus aliados de castigar a sus adversarios en Doha, complacer a sus aliados en Washington y desviar la atención de sus propias deficiencias y desafíos. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos notificaron a los puertos y agentes marítimos que no recibieran buques cataríes, ni buques pertenecientes a empresas o particulares cataríes. Arabia Saudí restringió su espacio aéreo a Qatar Airways. En su lugar, Qatar se vio obligado a desviar sus vuelos a África y Europa a través del espacio aéreo iraní. La medida de Arabia Saudí fue bien acogida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio de 2017, el bloque liderado por Arabia Saudí emitió a Qatar una lista de 13 demandas a través de la mediación kuwaití, exigiendo a Qatar que las aceptara en un plazo de 10 días. Qatar rechazó dichas demandas y semanas de negociaciones no lograron incitar a Doha a cumplir las exigencias de los saudíes. Tras la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en 2020, los saudíes perdieron la luz verde que tenían de la administración anterior y, en consecuencia, se vieron obligados a suavizar sus políticas contra Qatar. En 2021, finalmente, se llegó a un acuerdo para poner fin a la crisis.
Retomamos el diálogo con Mahmoud Barsa, analista internacional. Ahora le preguntamos, ¿qué cree que fue lo que desencadenó la crisis de 2017 entre Doha y Riad?
La crisis de 2017 no se produjo solo por un momento de calentura, sino que fue el resultado de varios años de trances. Esta crisis se refiere a la ruptura iniciada el 5 de junio de 2017 entre dicho país y diversas naciones árabes como Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Yemen, que anunciaron la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Qatar. Estos países acusaron a Qatar de apoyar a grupos terroristas de la región e interferir en sus políticas interiores. El origen de la crisis se encontraría en un ataque informático producido en mayo de ese mismo año contra la Qatar News Agency. Este ataque reveló grabaciones que recogían las palabras del emir qatarí del supuesto intento de explotación del resentimiento de Estados Unidos hacia Irán, así como de posibles vínculos con el grupo palestino Hamas. El gobierno qatarí desde Doha alegó que la información publicada era falsa. Esta crisis demuestra que se trata de un ataque premeditado contra Qatar que llevó a que los países árabes anunciaran una ruptura diplomática con este país. Esta crisis también tuvo sus raíces en las manifestaciones del despertar islámico en 2011 en los países árabes. Asimismo, se debió a los apoyos de Qatar al movimiento de los hermanos musulmanes en Egipto. Arabia Saudí considera el apoyo de Qatar a los hermanos musulmanes una política errónea, pero Doha insistió en su postura contraponiéndose a la de Arabia Saudí. Por eso yo creo que la crisis de 2017 no se produjo de repente, sino que fue premeditada por Arabia Saudí y sus aliados árabes para presionar a Qatar a ceder ante las políticas hostiles del régimen de los al-Saud. Asimismo, Arabia Saudí ve que cualquier país árabe del Golfo Pérsico que no se alinea con su política exterior le puede generar una crisis. Por eso siempre los gobernantes del régimen de los al-Saud buscan tener bajo control las políticas de los pequeños países árabes del Golfo Pérsico. Y eso es lo que le ocurrió a Qatar cuando decidió, digo yo, independizarse de Arabia Saudí y adoptar una política exterior independiente cuando permitió a los Estados Unidos y Turquía tener bases militares en su territorio. Pues, con estas medidas, Qatar ahora alberga bases militares extranjeras que le pueden defender ante cualquier invasión militar extranjera, como es el caso de Arabia Saudí. Otra medida que demuestra la independencia de Qatar de Arabia Saudí es su decisión de comprar sistemas de misiles de defensa aérea más avanzados a Rusia.
Gracias, Barça, por acompañarnos en este momento. Hasta un próximo encuentro. Volvemos al diálogo con el analista internacional Ibrahim Kahil. Le preguntamos por qué Arabia Saudí y sus aliados no lograron dictar sus exigencias a Qatar. Le escuchamos.
Respecto a Arabia Saudí y sus aliados en la región del Golfo Pérsico, tengo que decir que el régimen de los al-Saud tiene sus propias agendas y busca sus propios intereses en la región. De igual modo, cabe decir que Qatar fue el padrino de las protestas que sacudieron los países árabes en 2011 y derrocaron a los regímenes en Libia y en Túnez y buscaban hacer lo mismo en Siria, pero no lo consiguieron. Arabia Saudí también desempeñó un rol en dichas manifestaciones, pero siempre quiso vender al mundo la historia de que es un país que tiene relaciones con todo el mundo, pero en realidad no es así. Qatar ha apoyado a los hermanos musulmanes y Arabia Saudí al wahabismo, dos corrientes que se contradicen en cuanto a sus ideas, porque cada una tiene su propia agenda que le han entregado a los Estados Unidos para llevar a cabo en la región de Asia Occidental. Por eso, creo que el propio Estados Unidos no le deja ni a Qatar ni a Arabia Saudí acercarse para reducir las disputas, ya que estos países tienen como misión sus propias agendas. Por tanto, hoy en día, Qatar tiene su propia agenda que le ha impuesto Estados Unidos, con la que defiende sus propias relaciones con los países de la región de Asia Occidental, como Turquía y Egipto. También podemos decir que con el apoyo que ha brindado a los hermanos musulmanes, Qatar ya tiene mucha influencia en Egipto, el país con más habitantes en el mundo árabe. Por último, tengo que decir que desde hace mucho tiempo, Arabia Saudí intenta aumentar su influencia entre los países árabes del Golfo Pérsico y dictar sus políticas para que las sigan estos estados. Además, Arabia Saudí es un país rico que posee petróleo y tiene mucha riqueza, y estos factores le permiten incrementar su control entre los países árabes del Golfo Pérsico y asumir el liderazgo de los estados de esta zona.
Gracias, Ibrahim. Hasta un próximo análisis. Seguimos con Wikispan. existe la creencia generalizada de que la crisis fue un fracaso para Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, porque Qatar generó lazos más estrechos con Irán y Turquía y se volvió económica y militarmente más fuerte y autónomo. Tras el estallido de la crisis diplomática qatarí en junio de 2017, no ha habido ningún tipo de cooperación política entre ambos y Qatar llegó incluso a restituir de forma desafiante a su embajador en Irán en agosto de 2017. Después de que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico bloquearan económicamente a Qatar, Irán envió diariamente al país árabe suministros de alimentos, 1.100 toneladas de frutas y verduras, también 66 toneladas de carne vacuno. Gracias por acompañarnos en este episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección en nuestra página web. Somos hispantv.com. Será hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.